Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos al informativo de Sputnik, en órbita. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias, estos son los titulares.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Votación en México.
López Obrador agradeció la participación en la consulta de revocación de mandato.
Conflicto en Ucrania.
Vladimir Putin recibió en Moscú al canciller de Austria.
Consecuencias.
La economía latinoamericana sufre los efectos de las sanciones contra Rusia.
Balotaje en Francia.
Emmanuel Macron y Marine Le Pen definirán la presidencia el 24 de abril.
Cambio en Pakistán.
Javad Zarif fue elegido como primer ministro.
Problemas en Perú.
El ministro de Cultura afirmó que el presidente Pedro Castillo no considera renunciar. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
Éxito y amor.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, agradeció la participación en la consulta de revocación de mandato, donde fue ratificado.
En su conferencia mañanera del lunes 11, AMLO calificó de un éxito completo la votación y agregó que amor con amor se paga.
A pesar de los pesares, mucha gente salió a votar, celebró el mandatario, quien agregó que se queda para continuar con la transformación.
En un marco de baja participación, el jefe de Estado continuará en el poder hasta el final de su sexenio en 2024.
El analista mexicano Julián Andrade indicó a En Órbita que el resultado no puede ser leído por el presidente estrictamente como una victoria.
Lo primero que habría que tener en cuenta con los resultados de este ejercicio de consulta de revocación de mandato es que solo 2 de cada 10 electores decidieron acudir a las urnas. Esto es un primer vistazo para entender el tamaño de este ejercicio de democracia participativa. Creo que en sentido estricto no sería una victoria para el presidente López Obrador, aunque su grupo muestra un músculo interesante que puede alcanzar más de 15 millones y medio de votos, lo cual es relevante, pero también abre ahí una puerta de posibilidades muy grandes a la oposición que no se vislumbraba con esta claridad el día anterior a la consulta.
Para el analista, como la participación fue de entre 17 y 18,2%, no alcanzó el umbral para ser vinculante.
En efecto, la consulta no alcanza para ser vinculante. Se necesitaban el 40% del padrón, o sea que salieran muchos millones de mexicanos, 37 millones de mexicanos a votar. Pero bueno, tampoco nadie dudaba que el presidente iba a obtener un respaldo absolutamente mayoritario de quienes acudieran a las urnas. Es decir, en ese sentido, como señalan varios analistas, era en parte un ejercicio inútil, porque además no había corrientes de opinión poderosas ni partidos que pidieran la revocación de mandato. Fue una suerte de ejercicio de ratificación del mandato en el poder político que por lo demás no está en ninguna de nuestras leyes.
Andrade sostuvo que se abre un panorama de lucha electoral más abierto al quedar claro que el partido de gobierno, Morena, no es invencible.
Ahora el tema es cómo van a procesar estos datos, por un lado, el propio presidente López Obrador, Morena y los grupos que lo acompañan, y por otro lado, la propia oposición, que sigue, ahora siguen 6 contiendas a las gubernaturas, que creo que toman un nuevo brío, porque quedó claro que Morena no es invencible y que los dictados desde el poder no son seguidos de modo puntual por la ciudadanía, y esto puede generar debate, un debate interesante, y mover un poco el tablero electoral. Ahora bien, Ya desde temprano el presidente ha reiterado sus quejas contra la autoridad electoral. Van a seguir insistiendo en una reforma que termine con el Instituto Electoral como ahora lo conocemos, pero ahí también se profundiza la duda de que les alcancen los votos para lograr esto, y más ahora que perdieron justamente este relato de los 30 millones que los llevaron al poder, cuando en realidad han perdido 15 millones desde el 2018.
Escuchábamos al analista político mexicano Julián Andrade.
Diálogo.
El presidente ruso Vladimir Putin recibió en Moscú al canciller de Austria, Karl Nehammer, para abordar el conflicto en Ucrania.
Este fue el primer encuentro personal entre Putin y un líder de la Unión Europea desde el inicio de la operación militar de Rusia en su vecino país.
La conversación fue franca, abierta y dura, declaró Nehammer a la prensa, y añadió que la prioridad del encuentro fue debatir cuestiones humanitarias.
Por otra parte, el canciller ruso Sergei Lavrov afirmó que Occidente convierte a Ucrania en un trampolín para la represión definitiva de Rusia.
En diálogo con el canal de televisión Rusia 24, destacó que su país, a pesar de las presiones externas, nunca ocupará una posición subordinada.
Lavrov se refirió a los recientes dichos del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell.
El funcionario aseveró que el conflicto en Ucrania solo puede resolverse en el campo de batalla.
Para Lavrov, nunca antes la Unión Europea, ideada como una integración política y económica, se había posicionado como una organización militar.
El resultado de toda esta autonomía es de suma cero porque todo lo que hace está controlado por completo por Estados Unidos, lamentó el jefe de la diplomacia rusa.
A su criterio, la operación militar de Moscú en Ucrania busca terminar con la expansión y el curso hacia el dominio total de la arena mundial por parte de Estados Unidos.
Varios países occidentales responden a este liderazgo de Washington, según opinó en referencia a Bruselas.
El pasado 24 de febrero, el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una operación militar especial en Ucrania.
Alegó que las repúblicas de Donetsk y Lugansk, reconocidas por Moscú como estados soberanos, necesitan ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.
Impacto.
La economía de América Latina y el Caribe, ya golpeada por la pandemia del coronavirus, sufre las consecuencias de las sanciones contra Rusia.
El alza de precios en bienes básicos y el desabastecimiento de productos esenciales es una constante en el continente.
Sobre el tema, Sputnik entrevistó al nicaragüense Frank Matus, economista, abogado y máster en administración pública, políticas públicas y desarrollo local.
Para el experto, el comportamiento de la región frente a un shock externo es heterogéneo.
Esto responde a que para algunos países la inflación es un problema y otros se ven beneficiados por el alza del precio de los commodities.
América Latina es una región que produce una de cada cuatro toneladas de alimento. Es una región exportadora neta de alimentos para el mundo y es una región clave para los sistemas agroalimentarios. Por eso observamos países como Brasil, que por cada dólar importado genera 8 dólares de exportación. Es decir, es un país superavitario en términos de su balanza por cuenta corriente, de su balanza de pagos, ¿no? Sin embargo, América Latina también es un país heterogéneo, porque mientras hay países que pueden ver cómo sus economías van a ser afectadas por los procesos inflacionarios derivados del conflicto en Ucrania, ¿no? Esta inflación se puede ver compensada hasta cierto punto por el alza de los precios de los commodities. Entonces, el caso de los productores de petróleo, recordemos que el mayor productor de petróleo de América Latina es Brasil, sin embargo, gran parte de su producción de petróleo es de consumo doméstico, de tal forma que al final no es el mayor exportador.
Matus se refirió a los países poseedores de una robusta industria agrícola y a los beneficiados por el valor de los minerales.
Otros países que son como Uruguay, como Paraguay, como Brasil, como Argentina, grandes productores de alimentos, en particular de cereales como maíz, como soja, etcétera, entonces se ven beneficiados por ese lado. Otros países como Perú, como Bolivia, como Chile, por ejemplo, se ven beneficiados por los altos precios de los minerales, pero hay países que no tienen esos beneficios. Entonces estoy hablando de países como, por ejemplo, la parte del Caribe Oriental, de las islas del Caribe Oriental, que por cada dólar importado generan apenas 3 centavos de dólar en exportaciones. Países como El Salvador, que exporta el 80% de los alimentos, países como Haití, o sea, hay países como Guatemala, Honduras y, y Salvador, ¿no? Lo que los gringos le mal llaman el Triángulo Norte, estos países ya expresaron su incomodidad con que se les llama de esta manera, ¿no? Que tienen problemas de seguridad alimentaria y de seguridad energética muy grandes.
El analista recordó el aumento de los precios del petróleo, del gas natural y otros minerales desde la operación militar en Ucrania el 24 de febrero y las sanciones contra Rusia.
En tal sentido, Matus explicó los problemas que instala en conflicto mundial más allá de una posible pronta solución.
Prevemos un triunfo de la diplomacia, ¿no? Que sea un triunfo rápido, para que sea menos doloroso, un triunfo en el que las dos partes cedan, ¿verdad? Pero más allá de cualquier escenario, ya este conflicto ralentiza el proceso de recuperación económica, profundiza el proceso de endeudamiento y empeora el tema de la inflación, aunque, y también de eso genera un problema por la carrera armamentística. Ahora bien, hay una gran expectativa entre los economistas de ver cuánto va a impactar este conflicto a las proyecciones de crecimiento, porque si provoca procesos de estancamiento, puede ser que se conjuguen dos fenómenos peligrosos como son el estancamiento y la inflación causando esta inflación. Responsablemente quiero decirle que eso no está sucediendo, no hay grandes posibilidades de que suceda, pero es una posibilidad y esa es una de las mayores pesadillas de los economistas.
Escuchábamos al nicaragüense Frank Matus, economista, abogado y máster en Administración Pública, Políticas Públicas y Desarrollo Local.
Primer round.
En Francia, Emmanuel Macron y Marine Le Pen definirán la presidencia en el balotaje del 24 de abril.
El país europeo vuelve a repetir el duelo de la segunda vuelta de 2017 cuando se impuso Macron.
El mandatario de 44 años obtuvo ventaja en la primera vuelta con 27,85% de los votos frente a 23,15% de Le Pen.
Tercero quedó el izquierdista Jean-Luc Mélenchon con 21,9%.
En la noche del domingo 10, tras conocerse los resultados, el actual mandatario dijo que, de ganar su rival, esta alineará a Francia con populistas y xenófobos.
Por su parte, la líder de Reagrupamiento Nacional celebró ante sus seguidores haber realizado muy buena primera vuelta en las urnas.
En su campaña resultó clave su prioridad en abordar temas como los costos de los alimentos, el combustible y el gas debido a una alta inflación.
En tanto, aspirantes como Valérie Pécresse, el Partido de los Verdes y el Partido Comunista ya adelantaron su inclinación a apoyar a Macron en lugar de a Le Pen.
Asimismo, Mélenchon manifestó a sus electores: saben bien a quién no tenemos que votar. Y les arengó a no dar ni un voto a la ultraderechista Le Pen.
En los días previos al balotaje del 24 de abril, los candidatos acelerarán sus campañas políticas con énfasis en la economía, migración y seguridad.
Entre las promesas de Le Pen está bajar los impuestos a la energía de un 20% a un 5,5%.
Macron destacará una economía nacional en crecimiento luego de los momentos más duros de la pandemia de coronavirus.
En el último trimestre de 2021, Francia superó su actividad previa a la pandemia y las perspectivas para 2022 de un crecimiento del 3,9% respecto al año anterior.
Cambio en Pakistán.
Javad Zarif fue elegido como primer ministro.
La Asamblea Nacional eligió al candidato de consenso de la oposición para ocupar el cargo de Imran Khan.
El premier predecesor dejó su puesto debido a una moción de censura y su partido, Movimiento por la Justicia, boicoteó la votación de Zarif.
Los miembros de la fuerza política abandonaron el parlamento al momento de la elección, denunciando una supuesta conspiración extranjera.
A principios de abril, Khan acusó a Estados Unidos de financiar un complot para derrocarlo, pero el Departamento de Estado calificó de infundadas sus sospechas.
Zarif recibió el apoyo de 174 legisladores, suficientes para obtener la mayoría requerida en la Cámara de 342 escaños.
El líder de la Liga Musulmana de Pakistán estará al frente de un gobierno de coalición acompañado por el Partido Popular, entre otros.
Sin embargo, el nuevo gabinete durará hasta mediados de 2023, cuando estén previstas unas nuevas elecciones generales.
Zarif se convirtió en el 23º primer ministro desde la independencia del país del Imperio Británico en 1947.
Complicados.
El ministro peruano Alejandro Salas afirmó que el presidente Pedro Castillo no considera renunciar pese a las protestas y a la exhortación del Congreso.
El secretario de Cultura señaló al medio local Exitosa que la solución del país no es que se vayan todos.
Castillo es cuestionado desde su asunción en julio, pero la crisis se agudizó en las últimas semanas por el paro de transportistas ante la suba de combustibles.
La desaprobación del mandatario es de 76%, 10 puntos más que en marzo, según una encuesta de la consultora Ipsos, con una muestra de 1.200 personas.
El toque de queda impuesto por el gobierno el 5 de abril para contener las violentas protestas fue rechazado por el 75% de los encuestados.
Desde la sociedad civil organizada se puso en duda tal medida y la declaratoria de emergencia vial aún vigente.
Sobre el tema, En Órbita dialogó con Mar Pérez, abogada de la Coordinadora de Derechos Humanos de Perú.
El principal riesgo tiene que ver con la autorización que se ha dado para que intervengan las Fuerzas Armadas en estas operaciones. Ya hay antecedentes de vulneraciones de derechos humanos muy graves en el país que se han producido cuando las Fuerzas Armadas han actuado frente a movilizaciones sociales. Por ejemplo, en el año 2012 hubo 4 fallecidos en la ciudad de Serendín, entre ellos un menor de edad. Y luego, en segundo lugar, el estado de emergencia es una medida desproporcionada. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya ha sostenido en varias oportunidades que no se deben utilizar los estados de excepción frente a protestas sociales. El Tribunal Constitucional incluso ha señalado que no es una medida que funcione. Por ejemplo, en el corredor surandino en el país hemos tenido prácticamente 15 meses consecutivos de estados de emergencia para prevenir protestas. Y lo que se encontró es que la medida no funcionaba y más bien lo recomendable es buscar atender las causas del conflicto a través de procesos de diálogo. La policía puede intervenir, pero con respecto a los estándares que rigen en esta materia, ¿no? El uso proporcional de la fuerza, el uso de equipos adecuados, etcétera.
Según información de la coordinadora, hay 2 personas muertas por impactos de bala en enfrentamientos con la policía y decenas de heridos.
La entrevistada se refirió a las investigaciones sobre estos hechos.
No hay ninguna información por parte del Ministerio del Interior. Nosotros estamos pidiendo la renuncia del ministro porque nos parece gravísimo lo que ha ocurrido. Son 2 muertos por directamente resultado de disparos de la policía. Uno en Huánuco y el otro en Ica. Pero además hay evidencias de un uso ilegal de la fuerza, como en el caso de Huancayo, hubo 28 personas heridas y 14 tenían lesiones en la cabeza, lesiones que en muchos casos resultan irreversibles y que podrían haber incluso generado la muerte. Justamente es en Huancayo donde tenemos a 2 jóvenes con heridas de perdigones en los ojos. Uno de ellos ha perdido un ojo, el otro ha perdido un ojo y tiene lesiones en el otro ojo, o sea, está en riesgo de quedarse completamente ciego.
En tanto, el Congreso aprobó un proyecto de ley para exonerar de impuestos a productos básicos.
De acuerdo con la encuesta de Ipsos, el legislativo también es rechazado por el 75% de los consultados.
Por parte del Congreso, lo que más ha generado indignación por parte de la opinión pública en los últimos meses es que ya queda claro de que ellos no van a adoptar las medidas para retirar al presidente de su cargo, porque eso supondría que también tendrían que perder ellos su posición como congresistas, y entonces están priorizando el mantenerse en el cargo sobre la opción de buscar una salida democrática para esta crisis tan grave que está afrontando el país.
Escuchábamos a Mar Pérez, abogada de la Coordinadora de Derechos Humanos de Perú.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 18 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.